Queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix y quiero seguir nuestro tema, No malgastes tu vida, un estudio de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Esto ya es el tema número 2. Se van a acordar que en el tema número 1 hicimos un repaso un poquito de qué es la parábola acerca de un hijo, ¿verdad?, que pide a su padre su herencia y entonces él va, lo malgasta todo. Y cuando se ve en pobreza, sin nada, retorna al padre. Y el padre le acepta cuando no tenía que hacerlo. Y entonces nos faltaba también aparte de la historia, ¿verdad? Cuando el hermano mayor no estaba nada contento. Vamos a ver eso para el tema número 3. Bueno, esta parábola es muy importante. Y es una parábola, como he dicho ya en el primer tema, quizás es la parábola más famosa de Cristo. Y por buena razón, es muy aplicable. Y el contexto tiene que ver con tres personajes: el hijo mayor, el hijo menor y el padre. El hijo mayor es el fariseo, el santito. El segundo es el pecador metido en libertinaje. Y el tercero es Jesús, también Dios Padre. Vamos a hablar ahora de una persona en la historia de la iglesia que se asemeja mucho al hijo pródigo, al que se llama el hijo menor en la Biblia. Por si acaso, en la Biblia no dice el hijo pródigo como título. La palabra pródigo significa gastador. Puede ser una palabra positiva o negativa. Personalmente, yo llamo esta parábola el padre pródigo y voy a explicarles por qué en el penúltimo tema. Porque Dios es un Dios dadivoso. Ahora, nuestro estudio, pero es acerca de un joven hombre, el hijo menor, que no es hijo pródigo exactamente. No es gastar en buena forma, es mal gastar. Entonces vamos a llamarle el hijo malgastador. Quiero hablar de un personaje histórico. Vamos a hacer esto cada vez. Cada vez que hable de un personaje en la parábola, en el siguiente mensaje voy a compararle a un personaje histórico. Vamos a comenzar con la historia de San Agustín. San Agustín de Hipona, el gran teólogo que vivió hace 1600 años en África del Norte y en Italia. Vamos a comparar su vida con la del hijo pródigo. San Agustín es el teólogo más importante en la historia de la iglesia, segundo solo al apóstol Pablo. Mucha gente coincide conmigo al decir esto. Lo que es más sorprendente, pero, es de dónde salió San Agustín. ¿Cómo se hizo el gran teólogo, escritor, predicador de la palabra de Dios? Personalmente, él es mi autor favorito. Después de la Biblia, lo que más me gusta leer es un librito suyo llamado Las Confesiones de San Agustín. Bueno, no es tanto librito, es como 300, 400 páginas, pero es un libro donde él da su autobiografía, describe su vida antes de venir a Cristo y es confesiones de su vida pecadora. Lo que voy a compartirles en esta instancia, este segundo mensaje, es la vida de tal hombre. Vamos a verlo según sus palabras. Ahora, a muchos católicos les gusta hablar acerca de personajes históricos como si eran santos y perfectos. Es curioso, pero que su teólogo más importante, como es San Agustín, se autodescribió como el peor pecador en la historia del mundo. Similar a lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 1.15, por si acaso, cuando él dijo en 1 Timoteo 2.15, yo soy el peor de los pecadores. Pablo dijo, el primero, el número uno en la lista de pecadores estoy yo. Yo quiero mostrarles y hablar de la vida de San Agustín porque es un tema muy importante para mis oyentes que quizás piensen estoy muy perdido para que Dios me salve. O quizás está pensando usted una madre, mi hijo está muy perdido para venir a Cristo. Quiero comenzar hablando de la madre de Agustín. Agustín nació unos años al final del siglo 300, hace mucho tiempo, 1600 y más años, ¿verdad? Y tenía una madre llamada Mónica. Mónica era una mujer piadosa, fiel en la iglesia, una gran mujer y una modelo de madre. Y ella nunca dejó de orar por su hijo Agustín, que él vuelva a la fe después que él se había descarriado. Más de 20 años ella oró por su hijo. Dice Agustín, día y noche hacía oraciones por mí a Dios que vuelva a la fe, que arregle mi vida, dice él. Y Dios me tuvo misericordia por las oraciones de mi madre. Que eso sea un ejemplo para la madre, que no deje de orar por su hijo perdido, que ha dejado la fe. Siga adelante. Dios no ha terminado todavía. Mientras hay vida, hay oportunidad de salvación. Absolutamente. Y eso lo digo sin pena, porque la Biblia lo dice. Vamos a ver un pasaje más adelante que habla específicamente de esto. Mientras hay vida, hay oportunidad. Busquemos a Dios. Agustín era un joven nacido en África del Norte, en una ciudad pequeña llamada Tagast, de lo que hoy en día es Algeria, el país moderno, ¿verdad? En África del Norte. Era un hijo de padres pobres, no tenía muchas oportunidades y sobresalió en la escuela mucho. Entonces un hombre con mucho dinero decidió becarle en cierta forma a este Agustín que se vaya a estudiar en Cartago. Y dijo a los padres que yo veo mucho potencial en este niño, yo gratuitamente le voy a becar a este joven. Pienso que era algo de orgullo también ese tiempo, que una ciudad tenga un erudito, una persona sobresaliente en lo que era teología o filosofía o en leyes, y querían sobresalir a los jóvenes. Y este hombre decía, yo voy a sobresalir a un joven de esta ciudad porque yo puedo, no me cuesta mucho, y veo a este joven a Cartago. Y los padres lo pensaron y le mandaron. Más tarde Agustín escribió en las Confesiones que le dio mucha pena que sus padres amaron más el potencial intelectual de su hijo, pero menospreciaron el potencial espiritual de su hijo. Porque lo que estaba por pasar iba a destruir la vida de Agustín y casi la de su madre también. No pasó, pero estaba muy, muy cerca. Y él dice, porque a mis padres le importó más este mundo que el venidero. Hablo de los padres cristianos, que a veces menosprecian la educación bíblica que un joven quizás desea. Piénselo bien. En esta vida hay muchas opciones para hacer dinero, pero el dinero no trae felicidad. El dinero no trae consistencia. Cristo ofrece mucho más. La escuela bíblica, donde hay algunos por todo lado, incluido uno aquí en Camiri, que es la facultad bíblica, ofrece oportunidades de educación superior en la Biblia. Yo pienso que no hay que menospreciarlo. Es muy posible seguir en su carrera, pero tomar un año o dos para estudiar la Biblia, porque eso va a formar cómo piensa, cómo usa el dinero, y va a ser mucho más bendecido, no solamente su hijo, pero toda su familia también. Es una inversión muy importante. Y Agustín dice, mis padres se equivocaron. Ahora, él no culpa a sus padres por sus pecados, pero él dice que mis padres me dieron a mí el camino hacia la perdición, me lo hicieron más fácil, digamos. Bueno, él se muda a Cartago, la ciudad más grande de África del Norte, y ahí él empieza a estudiar leyes. Muy joven, él terminó sus estudios. Uno a los 13, 14 años, ya salía con su maestría y hasta doctorado. Imagínense, tal increíble cosa, porque la educación era mucho más fuerte y mucho más rápido en ese tiempo. Y Agustín salió a joven edad. Y entonces se hizo él un abogado, un hombre de leyes, y comenzaron a pensar que él posiblemente podría algún día llegar a ser tan alto como un senador. En estos años, él comienza a crecer sin sus padres, sin un sustento moral de un padre, una madre, lo cual es muy, muy importante. Y él de jovencito empieza a malgastar su vida. Comienza a juntarse con malos amigos, a ser un ladrón en cierta forma, no porque necesitaba dinero, porque quería nomás pasarla bien con los amigos, mucho alcohol, seguramente también alguna mujer aquí y allá, pero él también se agarró una concubina. Una concubina era muy común en la cultura de ese tiempo, aunque había mucho cristianismo, los paganos se juntaban con una concubina antes de casarse. Entonces el hombre de la edad de 13 hasta 20 algo, antes de buscar matrimonio, se buscaba una concubina con quien convivir y luego casarse. Era muy malo y él reconoce más tarde cuán terrible fue eso, porque él amaba a esta niña en realidad por el sexo, por nada más. No era un amor de matrimonio y no era lo que Dios había querido en el matrimonio. Dios dice que cuando una mujer y un hombre se juntan en matrimonio o en cualquier acto íntimo de relaciones, para Dios son uno. Son uno. En fin, hay mucho más que hablar acerca de eso, y Agustín habla mucho acerca de eso, que él era un hombre lleno de lujuria y no sabía cómo deshacerse de eso. Entonces él ya llegaron los 18 años, decide mudarse a Roma. ¿Por qué? Porque había oportunidades de trabajo. Roma, la gran ciudad real del Imperio Romano. Y él se va a Roma, pero su madre le dice, no vayas, por favor. La madre ahora se ha dado cuenta que su hijo está muy lejos de Dios. Y comienza a decirle, Agustín, vuelve a la fe, lee tu Biblia, ve a la iglesia. Y él decía, no, eres una vieja. Eres una mujer que está metida con esa religión tonta, con esa religión anticuada, esa Biblia inútil de gente hace mucho tiempo escribió. Eso no tiene nada que ver con el mundo real. Es muy curioso que hoy en día la gente llama la Biblia anticuado. Y hace 1800 años, 1600 años todavía lo llamaban anticuado. ¿Saben qué? La Biblia ha perdurado. Las filosofías humanas no lo han hecho. Hazlo para pensar, ¿verdad? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas religiones abandonadas, cambiadas o ni existe? ¿Por qué? Porque no eran la verdad. Pero la Biblia ha seguido. Agustín rechazó la Biblia con furia, con enojo. Lo despreció enteramente la Biblia y vivía perdidamente. Eventualmente se mudó a Roma y ahí él se metió otra vez con una religión la cual él había estado siguiendo, que era una religión de que eran los maniqueos, una religión falsa. Antiguamente de lo que era Irán antiguo, que era Persia, y una religión lleno de muchos problemas. Pero Agustín se había propuesto encontrar y entender la verdad. Él quería conocer a Dios, él quería cambiar su vida, pero no sabía cómo y no sabía dónde estaba la verdad. Y él pensaba que la Biblia era un libro anticuado, aunque nunca lo había leído. En Roma, él se mete en más depravaciones, en más gastos de tiempo. Y comenzó a malgastar su vida más y más. Y ahí también la gente comenzó a hablar muy bien de él. Y se hizo un hombre muy arrogante. Era un abogado muy famoso. Él hablaba abiertamente en contra de los cristianos. Él, en la corte de ley, era famoso por defender a la gente culpable y sacarles como inocentes, homicidas en la calle y inocentes en cárcel. Y él tenía mucho orgullo que con su boca, con su hablar, con su oratorio, podía cambiar el pensar de un juez. La boca es una herramienta muy, muy útil, pero no es cómo lo dice lo cual es importante, pero qué dice. Muchos políticos hablan muy lindo, ¿verdad? Pero muy pocos viven lo que predican o hacen lo que enseñan. Gran diferencia, el predicador tiene que predicar la verdad y vivir la verdad. Él era entonces un mentiroso, un hipócrita, un hombre lujurioso, un hombre borracho, un hombre perdido en el orgullo y hasta en la envidia, un hombre avaro que amaba el dinero. En fin, todo esto le llevó que él se mude entonces a Milán. Y en Milán, él estaba buscando meterse como un senador, la posición más importante después del emperador. Y ahí él fue para buscar ser un gran hombre. Y es entonces que Dios le llamó. Es entonces que todo su mundo cambió de pésimo a ser un hijo de Dios. Voy a dejar esa historia un ratito y quiero leer con ustedes un pasaje bíblico. Hay mucha gente en este mundo perdido en lo que es el libertinaje. Y Dios tiene un mensaje. Hay gente que está mal, como el hijo pródigo, ha perdido todo. Y entonces recién busca a Dios, o si no, busca suicidio. O busca salir por sí o solo. Hay otra gente que tiene todo y piensa que no necesito a Dios. Pero igual Dios sabe llamar a tales personas. La gente en el libertinaje. Quiero leer lo que la Biblia dice acerca de tales personas. De personas perdidas en sus delitos y pecados. Quiero leer de Isaías capítulo 55, 1 al 9. Isaías 55, 1 al 9. Un gran pasaje. Voy a leerlo, ¿bien? Dice el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este es un versículo que ilustra la vida del hombre. Cuando alguien no tiene nada, no tiene dinero, no tiene felicidad, está perdiendo las cosas, o quizás piensa que tiene algo, pero lo que está buscando en realidad es agua para su alma, es comida para sus deseos más fuertes, internos, que el pecado no puede llenar. El hombre busca la felicidad y no lo encuentra. Y dice Dios: venid a mí y yo te daré sin precio, gratis te daré comida y agua para tu alma. Dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Escuchad la verdad de la Biblia, dice, y se deleitará, se llenará vuestra alma con comida fina. Otra vez, estas son palabras de una ilustración de la vida espiritual del hombre. Dice aquí, es un llamado ahora al arrepentimiento. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, dice Dios. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Les regalaré un pacto eterno. Dios dirá, te doy salvación, y se basa en un pacto que yo lo firmo, yo lo escribo, yo lo pago, y nadie lo acaba. Un pacto eternal, la salvación, los cuales son selladas por, dice aquí, las misericordias firmes a David. Dios dice, como yo he dado un pacto a David que es eternal, incondicional, y nadie lo rompe, que Dios ha prometido que va a poner un rey sobre Israel, sobre toda la eternidad, la cual se cumple en Jesús. Esa misma profecía, ese mismo pacto, cómo se funda y cómo se ve, también lo vemos en el nuevo pacto, que es la salvación. Jesús dijo que su sangre es el sello del nuevo pacto, que Él murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación perpetua, eterna. Y es una promesa incondicional. Otras palabras, Cristo nos salva y no hay nada que pueda quitar esa salvación. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Hablando de la venida de la era de la iglesia. Es un pasaje interesante que podríamos mirar en mucho más detalle, pero aquí está hablando acerca de del futuro de la iglesia. Acuérdense, Isaías fue escrito antes de la venida de Cristo, 700 años antes, pero ya está profetizando la venida de la iglesia y del nuevo pacto. Y gentes que no conocieron a la verdad acerca de Dios correrán a ti por causa de Jehová y del Señor de Israel que te han honrado. ¿Por qué? Porque el Mesías nació en Israel y la salvación está para todo el mundo. La salvación que Dios ofrece no es solamente para judíos, es para todo el mundo, incluyendo a judíos. Dice aquí ahora, esta parte importante, ¿cómo recibimos esta grata noticia, esta salvación? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo es eso? Mientras hay vida. Llamadle en tanto está cercano. En cuanto está cercano. ¿Saben qué? En las instancias que estamos en un velorio, o con mucho sufrimiento, o con mucha dificultad, la gente pregunta y dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué eres tan malo? Y no se da cuenta que Dios le está gritando que abran sus ojos y vean, tu vida está por acabar en cualquier instante. Y estás viviendo perdidamente. Despiértate, búscame mientras yo pueda ser hallado, mientras hay tiempo, mientras la circunstancia está ahí. Hace un tiempo atrás, un señor vino a una iglesia y había estado él como taxista en un accidente terrible en la carretera. Había estado con 6 personas en su taxi, 5 o 6, y chocaron con otro auto y su auto quedó en la nada, destruido. Los del auto salieron con heridas muy graves. La mayoría tuvieron que ir al hospital para ser tratados. Pero él salió sin ningún rasguño. Y llegó a la iglesia un domingo cuando yo estaba predicando. Esto pasó en el Perú. Y dice, Dios me estaba hablando. Yo me había descarriado. Estaba viviendo perdidamente. Mi matrimonio estaba a punto de destruirse. Y Dios me dio una oportunidad más de vida para arrepentirme. Y no me quitó la vida. ¿Saben? Era casi un milagro. Cuando un accidente así pasa, generalmente el chofer muere. Y luego los otros. Y los otros fueron heridos. Y él salió sin ningún rasguño. Y había dado frente con frente con otro auto. Y él dice, Dios me dio una última oportunidad. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dice aquí, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, el hombre pecador, sus pensamientos. Odie el pecado. Rechace el pecado. Venga a Dios. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Es una promesa. El que se arrepiente, el que reconoce su situación como pecador. Acuérdense, arrepentimiento es cambiar de pensar del pecado. No es penitencia. El que reconoce su pecado dice: eso ya no me conviene, eso ya no amo más que a Dios, quiero dejarlo. Y uno viene a Dios y Él le ayuda a poco dejar el pecado, aunque en toda la vida nunca va a dejar el pecado. Va a estar sufriendo toda la vida con su pecado, pero va a haber cambios. Pero lo que más que nada cambia en el cristiano es que su amor por el pecado ahora cambia en amor por Dios. Y su anterior odio por Dios cambia en odio por el pecado. El cristiano odia el pecado y ama a Dios. Dice que Dios tendrá misericordia. Que volvamos al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Dice Dios: a cualquiera, vuelvan, inicuos, pecadores, como somos todos nosotros, volvamos a Dios y Él va a perdonar. Ahora, hay una gente que no le gusta tal misericordia. Dios dice, dicen, ¿cómo puede Dios perdonar a tal persona tan pecadora? Yo soy buena gente, yo debería ir al cielo, ¿por qué tal fulano de tal? Vamos a hablar de esa persona en el siguiente tema. Vamos a dejar eso para el siguiente tema acerca de los fariseos. Pero vamos ahora a seguir nuestra historia de Agustín. Y ahí vamos a terminar nuestra historia y el tema de hoy. San Agustín, o Agustín nomás, porque todos los cristianos somos santos. Agustín entonces llegó a la ciudad de Milán. Llegó para hacer más dinero, para entrar al Senado y sobresalir. Él seguía enojado con Dios, seguía en sus barbaridades, seguía malgastando su vida. Pero ahora tenía ya 30 y más años. Y entonces él escuchó que había un gran predicador en la ciudad llamado Ambrosio. Ambrosio de Milán es reconocido en la historia como un gran predicador. Y él decidió ir a la iglesia y sentarse atrás con un cuaderno. No porque quería escuchar la palabra de Dios, pero porque quería escuchar las tonterías en el cristianismo y usarlo en contra del cristianismo. Y también, sabiendo que Ambrosio era un gran predicador, quería aprender algo de él quizás y aplicarlo a sus oraciones, ¿verdad? Lo que él decía en su oratorio delante del juez y también en el Senado más adelante. En fin, llega ahí con su cuaderno y domingo tras domingo y entre la semana iba para escuchar. Pero algo muy raro ocurrió. Fue la equivocación más grave en la vida de Agustín. Si está pensando alguien en los términos de Satanás. Satanás estaba diciendo: le tengo, y después él fue a la iglesia. Dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Yo podría hablarles de la grandeza de la Biblia, es impresionante. Y Agustín se vio confrontado con un libro que era impresionante. Era poderoso, era moderno y al mismo tiempo antiguísimo. Era la sabiduría de las edades para hoy. Ese mismo libro que él leyó, hoy día yo le he leído. Este mismo libro le cambió la vida a él. Y poco a poco él comenzó a darse cuenta que este libro, que él pensaba que era anticuado, era la verdad que su alma anhelaba, la libertad que buscaba, la comida y el pan que su espíritu necesitaba para encontrar la felicidad. Pero tenía un problema. Amaba a su pecado más que a Dios. Y un día él estaba en su casa, ya tenía 32 años. Y estaba en su patio, en su jardín, caminando de un lado a otro, pensando fuertemente acerca de la Biblia. Cuando escucha a unos niños cantando ahí de lejos, cantando: levántalo y léelo, levántalo y léelo. Él nunca había escuchado tal frase antes y le causó mucha curiosidad una cancioncita de niños. Pero entonces reconoció: levanta la Biblia y léelo. Y él tenía en su casa el libro de Romanos, lo que estaba estudiando un poquito, y lo sacó y lo leyó. Y ahí leyó en Romanos 13, 13 y 14 una aplicación muy fuerte. Una advertencia de Pablo a los no cristianos: dejen sus pecados. Y ahí había una lista de pecados y él estaba metido en cada pecado ahí. Y le daba fuerte esas palabras. Dice: dejémoslo. ¿Cómo? Viniendo a Cristo, poniéndonos a Cristo. Una ilustración hablando de cuando uno cree en Cristo, su perfección nos libra del pecado. Su perfección delante de Dios ya nos hace personas perfectas delante de Dios. Pero más que eso, Cristo nos da el Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda a cambiar y a dejar el pecado atrás, que antes tan cercamente nos ha acechado. Al cristiano todavía le acecha, pero el cristiano tiene salida. Puede pelear y puede tener victoria. Y cuando se cae, tiene un abogado que le perdona. Y él entonces decidió ahí: voy a dejar el pecado. Dios es mejor que el pecado y Dios va a ayudarme a dejar el pecado. Entonces él llegó a la iglesia de Ambrosio y tocó ahí y dijo: "Pastor, anciano, quiero ser bautizado". ¿Qué? Boca abierta cayó. He creído en Cristo. He dado mi vida a Él. Quiero servir a Dios. A los 32 años. Y la gente del pueblo de Milán vieron a este odiador del cristianismo. Este hombre mundano, perdido en borracheras, lujurias, envidia, orgullo. Humillado delante de Dios. Y ahí él se sumergió debajo del agua para mostrar al mundo entero: yo con Cristo me identifico en su muerte, bajando debajo del agua y subiendo con su resurrección. Ahora soy un nuevo hombre y Dios me está dando poder para dejar atrás la vida antigua. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como dice la canción, la vida vieja he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quizás usted, amigo, está metido en algún pecado. No tiene a Cristo y está viendo el asco del pecado que le envuelve, las borracheras que le deja a uno triste, deprimido, el dinero que va como agua en sus manos y no puede suficientes fiestas pagar, y los amigos le tratan mal, la esposa quizás o el esposo vuelva a Cristo. Quizás usted es una madre que tiene un hijo perdido, usted es una cristiana, ore por él. No diga ya es muy tarde, siga orando con mansedumbre, háblele, invítele, no se canse y viva su fe. No le grite, no le hable feo, muéstrele el amor de Cristo y tenga fe en el poder de Dios para cambiar los peores pecadores a hijos de Dios. Agustín es un hombre en el medio de la historia, un gigante de la teología, que era el hombre más depravado, pecador, sin Cristo, pero con Cristo era grande. Hay esperanza para todos. Cristo es la respuesta para el libertinaje. Al igual que el Padre le perdonó al hijo menor, Cristo perdona al pecador que viene humillado, reconociendo su pecado delante de él. Le invito a eso. En esta oportunidad, ahora mismo, mientras hay tiempo, busquemos a Dios. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo tema.